máxima, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti con gente amiga que va llegando de a poco. Anoche hemos estado en el Teatro Ópera de La Plata y ahí sí se armó un lindo tole tole porque había mucha gente quedó fuera y les dijimos, ¿por qué no vienen a este galponcito sí. que siempre es de concurrencia estrecha? Ah, no, dijeron.
Sí, pero señor, vive lejos, la bueno, gente no puede trasladarse.
Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Vamos a dar al galope algunas noticias de cierta urgencia.
Ya nos vamos a Neuquén. Mañana vamos a hacer el programa en la ciudad de Neuquén.
¿En el marco de qué?
De la Feria del Libro.
Bien.
De Neuquén. Va a ser en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Mitre y Santa Cruz, 9:30 de la noche.
Así es.
O sea, un poco más temprano. Bueno. Y se emitirá el lunes, me imagino, ¿no?
Por acá. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos.
¿Por qué no? Sí.
Porque no lo sabemos. Muy bien. ¿Tiene alguna otra novedad? Sí. Por ejemplo,
¿qué otra?
El día domingo, aquí mismo...
No, aquí mismo no.
Aquí mismo no, sino aquí mismo en Buenos Aires, en la Sala Siranush, que queda en la calle Armenia,
sí.
Se presentará con un recital el grupo vocal Cabernet.
Sí,
¿tiene
señor.
Usted noticias así de orden
está la
conceptual?
La descripción del show. Yo
a ver,
digo,
¿qué dice
porque
de sí
si usted
mismo?
No sabe qué es Cabernet,
claro.
Que es un quinteto vocal.
Integrado por justamente algunos de nuestros... compañeros de trabajo.
Dice, un show imperdible que es un recorrido ecléctico por la música popular contemporánea.
¿Cómo me gustan los recorridos eclécticos por la música popular contemporánea?
Y hay más. Además de las canciones, notas teatrales y humorísticas para el disfrute de gente de todas las edades y culturas.
Ajá. Está bien no discriminar a personas de edad avanzada o de cultura escasa. O de ambas cosas al mismo tiempo, como mi caso.
No, ahora todas las edades, no solo hablamos de gente de edad avanzada, niños, bebés...
Niños, bueno, lamentablemente hemos tenido que modificar nuestra política...
No, señor.
Porque ya se sabe cuál es el comportamiento de los niños en los recitales.
Sí.
Corren, se pelean entre ellos, vuelcan cosas, y todo esto no contribuye al ecléctico recorrido que hacemos por música de todas las culturas y edades.
Además el niño quiere subir al escenario.
El niño quiere subir al escenario y cantar con los de Cabernet, cosa que no estamos dispuestos a permitir.
Bueno, pero espere un
no
poco.
No ya los de Cabernet, sino los del público, que no nos gustan como cantan los niños.
No,
entonces no nos gusta como cantan los niños.
Lo peor para el niño que quiere subir al escenario es... que se presente algún músico demagogo, un cantante demagogo.
Como todos.
Como la mayoría. Que le dé cabida
en realidad,
niño.
Lo que antes se llamaba la canción ecléctica, ahora es la demagogia.
Bueno. Y le hace una sonrisa cómplice al niño.
Claro.
Y... Pero después, una vez que usted le dio el entre al nene.
Sí, el nene se le sube arriba
de
la cabeza.
Se le sube al escenario, sí. Agarra el micrófono y tira de los cables.
Al final termina peleándose el músico con el padre del niño. Dice,
sí.
¿Por qué lo empuja mi hijo? ¿Qué sé yo? Etcétera, etcétera. Bueno, no importa.
No, y ahí en la
el domingo, 9:30 de la noche, Sala Siranush.
Sala Siranush.
Ahí en la calle Armenia. Pueden reservar su entrada por Ticketek.
Sí, señor.
Bien, listo.
Y hay mesas, pasan mozos. y uno le dice, correte, que déjame ver el show. Se producen distintos conflictos.
Sí, vayan preparados, porque...
Es difícil ir a ver.
Es un lugar difícil.
Es muy difícil.
Muy bien, vamos.
Bien, esa es toda la información.
Vamos a la parte en donde usted convierte sus vivencias en temas de conversación o de interés antropológico.
Me sucedió algo insólito.
Ya tengo preparado el asombro.
Me invitaron a un casamiento.
Espere que lo guardo.
Sí, guárdelo para otra cosa, el asombro. Pero, no, hace muchísimo no me invitaban a un casamiento. Va, no hay casamientos en general.
¿Cómo no hay casamientos? Sí, se casa todo el mundo.
Lo ¿dónde? Que pasa, yo no lo veo.
Y todos insisten en no invitarlo a usted.
¿Será eso? ¿Por qué?
Sí, será una figura de no mucho interés para un casamiento. Sea por la naturaleza mísera de sus regalos.
Yo le
por
puedo...
su mal comportamiento, por lo que sea, no sé.
Le puedo animar la fiesta, ¿eh? Mire que hay... ¿Vio que se contratan animadores para las fiestas de casamiento?
No, nunca he visto eso.
¿Cómo que no?
No, sí, animadores señor. No hay animadores, señor.
Hay unos tipos... ¿Cómo son los tipos que con un micrófono
no, las fiestas
y
se
ahora
animan,
la novia?
No, se animan solas. Hay como un programa, y entonces a determinada hora ocurren determinados hechos. Pero no es que hay un maestro de ceremonia, ponerle Fernando Bravo. Que
claro.
Y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Y ahora? No, no es, no está. Antes creía que sí, que Fernando Bravo era el que animaba todos los
es el novio, Fernando Bravo.
No, a lo sumo es el novio. Bien, se trata de hechos que están programados con horarios rigurosos.
Es muy riguroso.
A la hora de haber empezado la fiesta...
¿Cuándo empieza la fiesta? Discúlpeme, porque no se sabe.
Empieza en algún momento, pero empieza de un modo muy neblinoso, diría yo. No es que alguien dice, bueno, empezó la fiesta, no. Van llegando algunos adelantados. Rolón llega, por ejemplo.
No, Rolón ya está ahí.
Llega siempre antes. Están los tipos ahí, los mozos, que están acomodando, y por ahí llega uno. ¿No llegó nadie todavía? No, no. Y si siguen acomodando, el tipo por ahí le convidan un picle o algo.
¿Se puede?
Y cuando uno quiere acordar, ya empezó la fiesta, no del todo. Pero en algún momento ocurre el primer mojón establecido por los organizadores. Por ejemplo, aparecen los tipos que sacan fotos.
Sí.
Empiezan a sacar, a recabar testimonios de los amigos. Eso es una de las peores,
eso sí.
De las peores porquerías que digamos que la comunidad mediática ha utilizado para contaminar casamientos.
Sí, está.
Le hacen reportajes
todo.
A los tipos.
Sí, deja
a los tipos que están invitados. Son estos, son los de los que las escuelas de periodismo que van y para entrenarse
van a los casamientos.
Y hacen entrevistas, van a los casamientos, se cuelan en los casamientos para hacer entrevistas y le preguntan a los amigos del novio. Che, dice, ¿y este? No le preguntan lo que le preguntaría a uno. Porque, ¿de dónde la sacó?
No, no dice eso. No, no. ¿Algún recuerdo?
¿Algún recuerdo? Y uno nunca tiene ningún... Yo no me acuerdo de nada, de nada.
¿Anécdotas?
No, no sé anécdotas, no.
Muchas cosas. Igual no. Los novios llegan muy tarde a la fiesta.
Y hay tipos que empiezan a contar anécdotas y en el medio se dan cuenta de que no van a llegar a ninguna parte. Por ejemplo, sí, un día... Siempre me acuerdo... fuimos a un baile...
Sí.
Y resulta que... no...
No, y...
Se dan cuenta que terminó ahí la anécdota.
Pero cómo, no, para.
Habían ido a un baile y nada más. Todo lo demás es neblina.
Bueno, pero algo tiene que decir.
Bueno, sí.
Después eso lo pasan ahí mismo, ¿no es
sí,
que...?
Sí, lo pasan ahí mismo. Hay que esperar como hasta las 6 de la mañana para que lo compaginemos, ¿no?
Claro, sí, lo tienen que
bueno,
editar.
Bueno, es de esos bailes, es de esos casamientos. No vaya.
No, tengo
no
que
no vaya, ir. Se cumplen muchísimas obligaciones. Va no. A pasar una noche en vela horrible.
Bueno,
con
sí.
La música más horrible o más ecléctica, no me acuerdo. Del mundo actual.
Sí, porque hay un protocolo también de la, con la música también. Vio que termina todo en el carnaval carioca.
Ay, sí, por Dios. Con el... por Dios. Uno, yo he pasado 40 años tratando de que pasara la moda del carnaval carioca. Cuando por fin pasó la moda del carnaval carioca, lo incorporaron a los casamientos. Con lo cual volvió.
Sí, y en muchos casamientos le entregan cotillón. Bananas de plástico.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Bananas de plástico tiene?
Sí, señor.
¿O son callos plantales?
No. ¿Qué le parece esta?
Ah, ¿qué? ¿Esta?
No,
ah.
Señor, esta, le digo. ¿Qué es?
Sí,
hace las veces de maraca.
¿Es buena para casamientos o parece como un poco de mal gusto?
No, ¿por qué mal gusto? O
sea, no, porque...
Es carioca, lo carioca, si, claro. si no hay una banana,
y después
no es
uno se la puede llevar a la casa o la tiene que devolver a la entrada.
No se la puede llevar.
Porque si yo la tengo que devolver a la entrada, preferiría esconderla entre mis ropas para tratar de afanármela.
No es necesario, más de uno se va con la banana escondida.
Ajá.
Cuando en verdad...
Podría llevarla tranquilamente en la mano.
Sí, señor.
Sin que nadie se escandalizara.
Por supuesto, para eso está, porque es para la diversión.
¿Qué otras cosas tienes, así de este mismo orden? Bananas de plástico,
mire,
cornetitas,
toda cosa que...
Espantasuegras.
Que pueda hacer de maraca, hay muchas.
¿Y qué cosa puede ser de maraca?
La banana.
Los huevos de Pascua.
Sí, pero no
porque
hay,
tienen bueno. confite adentro.
Sí, entonces, tiene que tener un palo.
Mire, voy a sacudir este huevo de Pascua.
Sí, ahí está.
Bueno, ¿no parece una maraca?
Parece, la verdad que sí.
Y sin embargo es un huevo de Pascua.
Frutas la que quiera.
No, ¿cómo? Una manzana, usted la sacude y no hace ruido.
Sí, pero es...
Yo he visto personas tomando una manzana en cada mano y acompañando merengues.
Sí.
Y no hace ruido la manzana.
Pero la manzana es la fruta, no.
Es
pero...
una acción deceptiva, la de tratar de acompañar merengues con manzana. La manzana es proverbialmente silenciosa.
Sí, señor, pero está la símil... la banana también es silenciosa.
Sí.
Y sin embargo...
Pero esas son bananas... Como bien dije yo al principio, son bananas de plástico.
Sí, señor.
Esas sí pueden ser rellenadas con confites. Pueden ser huecas.
Son huecas, son.
Pero la banana propiamente dicha, ¿eh?
Sí.
Esa es maciza.
Esa sí.
Es maciza y por más que usted la agite...
no dice
no
nada.
Hace ruido, sí, no dice no, nada. No.
Es más bien callada.
Sí.
Bueno, cualquier fruta en el carnaval carioca viene, le entregan. Y
en el lenguaje de los caribes, banana quería ser silenciosa.
¿Quería decir eso?
Sí.
¿Estás seguro de eso?
No estoy seguro. Ah.
Bueno, y también tiene, bueno, por supuesto, la matraca.
Sí, está. Sí.
No, ¿qué, señor? La matraca.
Pero, ¿y no hay otras cosas del cotillón general? ¿O todo está referido a ese...
¿Al sonido?
Carnaval carioca.
Ah,
¿no hay otra cosa para el casamiento? Digo, bonetes...
Sí, todo eso es carnaval carioca, todo.
¿Todo?
Los bonetes.
Y no hay ninguna otra cosa, por ejemplo, cuando le ponen la liga a la novia.
Ah, bueno, eso es otro...
Eso? Buenas tardes.
Esa es la parte...
Discúlpeme, soy un libertino.
Sí.
Y vengo a solazarme con la operación conforme a la cual le ponen ligas a la novia, todos, inclusive yo.
Sí, pero me parece que no es que no se la ponen a la novia. Creo que se la sacan.
¿Le sacan la liga?
Porque la novia tiene muchas ligas.
A ver, ¿cómo es el asunto? ¿Se la ponen o se la sacan? Tenemos aquí alumnos de...
De
periodismo que seguramente está sí. interiorizado.
Se la sacan.
Sí, sí, sí.
Ya sé cómo es.
El doctor Misuraca y el doctor Salomone. Sí.
El novio, en un acto de dando muestras del sistema paternalista que
claro,
la domina.
Claro, dando muestras de ejercer alguna forma de propiedad sobre
sí.
la novia. El novio que es un machista de aquellos.
Y que tiene
no
cara de
gil.
Sí, sí. Bueno,
el casamiento es una institución machista, desde luego.
Sí, el novio le saca ligas, distintas ligas que tiene la novia ya puestas en
ya
su...
Ya por otros tipos.
Y hace toda una ceremonia de alarde, digna de publicidad de cerveza.
Ajá.
Que ella le hace levantar el vestido,
ya.
que se le vean los muslos, bueno.
Sí.
Y eso, el mismo novio se la va poniendo... A las solteras, creo que es, de la fiesta. Sí, me hacen con la cabeza. ¿Sí?
¿Qué es otra? ¿Quién es?
No, las que haya. ¿Cuántas solteras
hay? ¿Tantas como haya?
Tantas como haya. Y a veces, bueno, se producen escenas.
A mi novia no ha nacido el que le ponga nada.
Bueno.
Y así, no me empujes.
No, bueno, señor. Y entonces van pasando y es todo para que el novio se haga el piola con todas las solteras.
Claro. Y el tipo que está filmando el video filme esa parte que es central.
Es una parte importante de la celebración.
Claro, claro.
Y ahí ya es cuando la fiesta igual está derrapando. Después eso ya va hacia el carnaval carioca dos minutos
¿cuál
antes.
¿Cuál es el final de la fiesta? No se sabe, ¿no? Porque están todos mamados y desmayados.
Ahora es con desayuno muchas veces.
¿Qué no aguanta?
No termina nunca. Pronto va a ser con almuerzo también.
Yo tengo una amiga que me invita siempre a salir. Y yo nunca acepto, porque son salidas que terminan al otro día. Nunca llegué al final de una de ellas. Y ella de algún modo me hace creer que si yo llego al final de la fiesta, me convertiré en su amante,
claro.
Por decirlo de un modo brutal.
Pero ya está agotado después al otro.
Pero... Es un precio altísimo.
Sí.
Es decir, 12, 14 horas de carnaval carioca, vermú con ingredientes y conversaciones mientras suena una banda a 50.000 decibeles. Eso no se puede soportar. Yo creo que usted no va a soportar todo el casamiento.
Bueno, pero ¿no vale llegar tarde, por ejemplo?
Está mal visto.
¿Está mal visto?
Está mal visto, sí. Está muy mal visto. Pero sí, hay que llegar.
Porque habría que llegar en el baile. Sí. Digo, vengo de tres casamientos.
El asunto es que es muy difícil no emborracharse.
Sí,
yo le conté lo que pasó en una fiesta en la que estuve hace poco, en la que, bueno, empezaron a pasar las horas simplemente. Y para matar el aburrimiento, imagínese el tedio que me causaba... ver las entrevistas que le hacían a los invitados, los pedazos de video de los amigos del barrio, los votos de las amigas en la iglesia, todo eso. Bueno, entonces bebía, y todos bebíamos. Y por ahí se hicieron como las 5 de la mañana y recién estábamos en la mitad de la fiesta, según se nos dijo.
Sí.
Se guarda que hay que durar por lo menos hasta las 11:30, 12. Bueno. Y en un momento dije, bueno, voy a tener que conseguir una novia. Yo también aquí para... Y bueno, empecé a mirar, a ver, a conversar con todos. Por ahí, ya en los jardines estaba, ¿no? Y encontré una de blanco ahí que estaba medio aburrida. Y... Che, le digo, qué porquería está. Sí, dice la tipa. No aguanto más, te juro que no... Me quedo porque no se puede y porque habían cerrado todo, imagínate.
Sí, 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 sí.
Cierran todo, ¿no?
No es que cierran.
No, te podés ir de un casamiento, cierran todas las puertas.
Tiene que avisar.
Habían todas unas rejas de hierro, la habían electrificado, no se podía ir.
¿Qué casamiento es ese?
Empezamos a besarnos ahí debajo de unos yuyos, qué sé yo.
¿Había yuyos también?
Sí, sí. Bueno, dice, la verdad, me dice la tipa, no me gustás tanto, pero... Mira, me dice, mira la hora que... Sí.
Pero no.
Y ahí nos quedamos.
Qué hermoso lo que
medio
dice.
Nos quedamos dormidos el uno sobre el otro. No sé de qué manera. Y por ahí empiezan unos corridos, unos gritos. Ya eran como las 11 de la mañana.
Ah, buen tarde.
¿Qué pasa? Dice la mina, empezó a vestirse. No sé. No... Entonces me fui a fijar y volví. Digo, no, parece que no encuentran a la novia. Empezó a reír la mierda. Y dice, ¿y el novio cuál es? Me dice. Ese, ¿cuál? Ese que está de smoking. Ese, me dice. Ese, pará.
¿Qué pasó?
No.
¿Estás
seguro que es ese el novio? Che, dice, me parece que la novia soy yo. Ahora que lo veo al novio, viste, até.
Bueno, pero ¿qué haces?
Vi la cara del novio y me di cuenta que soy yo la novia. ¿Qué hacemos? Y le digo, ¿vos te querés casar? No. Me quería casar, pero después de esta fiesta ya no quiero nada con nadie.
¿Y qué hizo? ¿Se fue con usted?
No, porque irse conmigo tampoco quería, ¿no? y me dice, dame un pie que voy a saltar la verja.
Está electrificada.
Sí, no importa, si no me importa. Y saltó y se tomó un colectivo, era en la provincia. Colectivo es el 1930.
¿A dónde va el 1930?
Muy lejos va. Sí. Y me saludó así, yo no la vi más, yo ni nadie más.
Ah, pero qué historia de...
Sí, qué extraordinario.
No sé si decir de amor.
Yo volví y todos, ¿dónde estará la novia? Y yo... Antes de desmayarme me sonreí. Así bueno, que yo le aconsejaría sí, que no fuera.
Son difíciles las fiestas de casamiento.
Sí, sí.
Porque por lo menos tiene que estar en una foto, en algo.
Y no le toca, usted vio que ahora en vez de haber una mesa larga, hay muchas mesas así como acá. Como
sí, hay distintas mesas.
Y te toca con tipos que nunca viste en tu vida.
Porque encima los novios quieren mezclar, van armando.
¡Están locos!
Y mezclan los amigos de él con el cuñado de la hermana del otro.
Y por ahí, imagínese, a veces se arman líos políticos.
Sí, bueno.
No políticos en el sentido de familiares políticos. Sino que lo meten a usted con uno...
La grieta, dice usted.
¿A quién? al doctor Rodríguez sí. Larreta, por ejemplo, sí. Con usted que es...
Rodríguez La Grieta.
Bueno.
Y bueno, no,
y usted, para entrar en confianza, dice... ¿Qué salame el tipo este fulano? Dice, justo es el que van a votar.
No.
Y bueno... O lo que sea.
No puede hablar de política
no.
En el casamiento.
¿De qué se puede hablar en el casamiento?
De fútbol tampoco puede hablar.
¿De fútbol
hablar.
Tampoco? ¿De qué?
De religión.
¿De mujeres?
Tampoco. No, de mujeres
sí,
tampoco.
Sí, sí, de mujeres.
Es feo hablar de mujeres. Están hay mujeres en la mesa también, además. Sí,
claro.
¿Cómo va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Va a contar qué? ¿De sus novias? ¿De qué
no
va
sé,
a decir?
O comentar alguna. Linda la rubia, ¿eh? Le dice. Es mi no. Señora. Oh, oh.
No, en general la conversación en esas mesas de desconocidos siempre es de establecer quién es quién. Entonces le pregunta, ¿y vos qué sos de los novios?
Bueno, yo soy el amante de la novia.
No. Entonces usted se va presentando, los compañeros de oficina. Si le toca a los de compañeros de oficina...
No vaya, no vaya.
No, no sabe lo que
no
es.
No vaya, no se da cuenta que es el peor lugar del mundo. ¿Y qué se morfa? ¿Le dieron lo que se va a morfar?
No, no, uno no sabe lo que se va ¿no? a comer ahí. Pero siempre es lo mismo.
Siempre, ¿no?
Es un primero la entrada, hasta que llegan los novios. Los novios llegan muy tarde a la fiesta.
Sí, porque andan por toda la ciudad sacándose fotos, por ejemplo, en la calle Warner.
No, en la calle Warner no. Van a lugares emblemáticos.
Bueno, pero la verdad es que tuvimos que sacarnos en Warner porque los lugares emblemáticos estaban ocupados. Había una cola como de 20 casorios. No conviene casarse el sábado, porque siempre hay cola en todas partes.
Hay mucho. Inclusive en la iglesia hay cola,
iglesia.
Hay muchos casamientos.
Ah, pará. Sí, hay muchos, uno tras de otro. Están haciendo flexiones, porque hace frío por ahí.
Sí.
Está la novia saltando en una pata, así, y medio cogotea. A ver si el cura... Y por ahí le hace el gesto al cura, como que vaya redondeando.
Claro, sí, metele.
Que lo haga más rápido el casorio, ¿viste? Porque...
Sí, no, pero hay distintos tipos de ceremonias.
Al lado de mi casa había una iglesia, yo veía todo eso, ¿no?
Ah, qué espectáculo, ¿eh? Todos los
sábados. Sí,
finales,
sí,
¿no?
Sí, todos los sábados. Y vi de todo ahí. Lo mejor que vi fue una novia que tenía el vestido de novia muy largo.
Sí.
Y entonces estaba esperando ahí y se le estacionó un camión de soda arriba a la cola del...
Señor.
Y después cuando quiso avanzar hacia el altar, no podía. Y tuvo que bajar el cura, bajar del mostra.
No, del mostra, no, del altar, señor.
Y los casó ahí en la mitad del pasillo.
No se puede casar.
Mientras tanto, uno andaba buscando por todo el barrio al sodero.
Que habrá huido por algún problema.
Bueno, así que no vaya. Quiero que nos fijemos qué dicen nuestros oyentes acerca de la concurrencia a casamientos.
Por favor.
A mí me gusta colarme en los casamientos. Pero es difícil también, ¿no?
Es todo difícil. Además, si no le gusta ir, ¿para qué se va a colar?
Porque colado me gusta. Bien, dale, vamos.
A ver, María Teresa Real le dice, cuando comenzaron hace años, mi hermana cosía corbatas por las madrugadas. Hay que coser corbatas.
Hay que coser corbatas.
Y ustedes le hacían compañía y le gustaba mucho el programa. Todo en pasado está escrito, ¿eh?
Sí, es todo muy triste lo que me está contando. Lau Re dice, ya que piden, vengan a Lomas de Zamora. Alejandro, sos el amor de mi vida. Barton, también. Rolón también, pero Rolón no trabaja ahora en este programa, con más razón.
Claro, es más amor de su vida. Luis Aguirre dice, soy de Resistencia, lo sigo desde los 14 años, tengo 26.
Estrellita de Abril, desde Comodoro Rivadavia a Tartagal Salta, aguante la venganza. Mientras que Vani Ferretti manda un abrazo para todos nosotros. Es de Esquel, Chubut. Dale.
Acá Luis Aguirre preguntaba si alguna vez vamos a ir a Resistencia.
No sabemos.
No, la respuesta es no.
No.
CDM Javier dice, saludos de Mendoza, todas las noches me acortan la jornada laboral.
Carlos García, cuando venga a Montevideo podemos vender las entradas con la corruptela de siempre. Saludos, Blatter.
Bueno. Nicolás de la Vega dice, gracias por tanta microficción del pensamiento. Ecléctico.
Juan Pablo Martín.
Espera, es que sigue.
Ah, sigue. Yo creí que con eso ya se iba a dar por conforme.
No, sigue bastante. Dice, alguna vez en un bosque virtual vivió y murió este comentario. Sigue así todo, ¿eh? Les agradezco extensa y profundamente.
Tiene ganas de que se hable de él, ¿no?
Su compañía. La palabra que nos dice. Les voy a preguntar cuándo vienen a Mendoza. No, y sí, sí. Se ve
vamos
que
a San Juan. Usted, si tantas ganas tiene de ver, ¿no? Se toma una camioneta ahí y se va a San Juan, sí. En menos que un gallo canta.
Sí, son unos kilómetros, pero bueno, sí.
Sí, bueno. Juan Pablo Martín dice, no ando con suerte para verlos en vivo. Vinieron a Chipolete y no había lugar. Yo viajo a Buenos Aires y ustedes se fueron a La Matanza. Vienen a Neuquén y trabajo hasta tarde. Está muy desesperado este hombre.
Sí, bueno, sí. Marcelo Sergef dice, los saludos del Chaco. Llegó una banda de gallinas por aquí y parece que vienen a jugar al fútbol. Oh, una cosa no. Así, así.
No es lo nuestro.
¿Podría cantar el tango uno, maestro?
No. Silvia Estela Mestre dice que le gustó ayer cuando teníamos los mensajes viejos. No, a nosotros nos gustó de verdad, teníamos mensajes sí. Viejos.
Sí, podremos leerlos nuevamente.
Sí. Paula Romano, hola gente linda. Espero que vuelvan a pasar pronto por el Coliseo Podestá de La Plata. Todavía nunca pude ir a verlos en vivo, pero no sé, bla, 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 bla. A todos les pasan cosas cada vez que nosotros vamos.
Además, nos manda mensajes para explicar por qué no vienen.
Sí. Mariela Enríquez de Muñoz. Saludos a Ivo Muñoz de Córdoba, que te escucha desde La Panza y ya tiene 15 años. Soy la mamá.
Ah, muy bien,
¿qué
la
tal,
señora?
¿Tiene más?
Sin embargo, María Teresa González dice, ¿cómo hago para ir de Belgrano R a Lomas de Zamora?
Son lugares de... Es imposible ir de Belgrano R a Lomas de Zamora. No. Son lugares que no tienen conexión.
No, ¿cómo no va a tener conexión?
No se puede ir.
¿Cómo no tiene... toma el tren.
Hay lugares que no se conectan. No es posible. ¿Loma de Zamora dónde?
Belgrano R a Lomas de Zamora.
Muy fácil. Loma de Zamora, Constitución. Constitución, sí. El 53...
Al revés empieza, ¿eh? Está en Belgrano R.
No importa. ¿Está en Belgrano R? Bueno, espere que demos la vuelta. Belgrano sí. R, el tren hasta Retiro.
Muy bien.
El 108 hasta Liniers.
¿Por qué a Liniers?
El tren hasta Moreno. El 175 hasta Puente Saavedra. El 21 hasta Liniers otra vez. Sí. ¿A dónde iba?
Iba a Loma de Zamora.
El tren hasta 11. El subterráneo hasta Lima. Combinación a Constitución.
Sí.
Constitución, el 53 a Casero. Y de ahí un taxi.
Señor. Si no vaya.
Bueno. Alexis Lanza Castelli pregunta cuándo vamos a ir a Córdoba. Ale Márquez quiere que vayamos a Catamarca y todo así. Finalmente, José Orellana dice, saludos a La Venganza desde el barrio chino. Pronto estaré en el galponcito para disfrutarlos en persona. Manden un saludo a toda la gente de Rosario también. Bien, yo no tengo más comunicaciones.
Bueno, entonces quizás sea un momento para hacer una pausa.
Para hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nuestros oyentes que estudian periodismo aprovecharán para recibirse. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Nico Vázquez, ¿cómo te llegó la oferta para poder animar? A vos te noto como que si la cosa anda bien te vas a dedicar mucho a la animación. Andás con muchas ganas.
A la verdad me gusta. No quiere decir que vaya a dejar actuación porque, por ejemplo, tengo este proyecto y tengo tres películas para hacer en obra de teatro a fin de año. Sí me doy cuenta, siempre me gustó. Yo siempre jodía con mis amigos y con mi familia. Me decía, bueno, cuando lleguen los 40 años me voy a retirar de la actuación y voy a conducir. Y me llegó antes. Pero realmente me gusta. Hacía un par de años que venía llamando para otros proyectos que me seducían. Cuando me llamó Mariano, me mató con la pasión que me mostró Mariano Ochea del producto y me sentí como que en este sí podía ser yo como para empezar. Y creo que hay una diferencia bastante grande. En otros programas que uno vemos, soy yo, me vas a ver a mí. Vos que me conocés, me vas a ver a mí conduciendo un programa. Y le cuento a la gente que ese que ven ahí soy yo, con mi humor, con mis salidas, con mi impronta. No hay nada escrito, todo surge a partir de lo que me van contestando ellos. Porque es un programa para ver con toda la familia, para divertirte, para pasarla bien. Y soy yo, que es un programa optimista.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Hugo Rivas en el Torcuato Tasso, presentando nuevo disco en los 20 años del Tasso. En vivo, viernes 18 y 25 de septiembre a las 21 horas, Hugo Rivas en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 26ª fecha. Hoy a las 17, Tigre San Lorenzo. Y pegadito, Crucero del Norte, River. Y mañana, desde las 17, Boca, Banfield y Lanús, Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Mañana haremos el programa en Neuquén, mañana sábado, 9:30 de la noche en el museo, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, allí en Neuquén. Los esperamos allá, a los que estén por ahí.
Hablaremos esta noche de Catalina Sforza, que era una muy mala, malísima. Así que ubiquémonos en Italia, poco antes del año 1500. Ustedes saben que Italia en ese entonces estaba dividida en muchas ciudades, cada una de las cuales estaba dominada por alguna familia, como bien sabemos, ¿no? Los Sforza, en este caso, dominaban Milán. Ahí están los Gonzaga en Mantua, los Ferrara, no, los d'Este en Ferrara. En Nápoles estaban los españoles, había una dinastía española que gobernaba Nápoles con título de rey. En Florencia los Medici.
Ah, los Medici.
Y todo así. Ahora bien, el Papa tenía también sus territorios. había estados pontificios, no solamente el Estado del Vaticano, como ahora, sino también muchas ciudades con sus aledaños que eran dominadas por el Papa. El Papa en el año 1500 era nada menos que nuestro amigo Alejandro Borgia. O sea, Rodrigo Borgia, que había tomado el nombre de Alejandro cuando fue Papa. Su hijo, Cesare Borgia, era el que manejaba los ejércitos papales. Bien. Y estaba interesado en hacer conquistas, César, porque apropiarse de un territorio era también apropiarse del derecho a cobrarle impuestos.
Impuestos a los que vivían ahí.
Entonces no es que era una cosa gratuita. Y ahí andaba César con un ejército apropiándose de esta y aquella o aquella ciudad cuando veía que flaqueaban sus autoridades naturales. Ahora bien, esta chica, Catalina Sforza, había nacido en Milán, era hija de Galeazzo María Sforza, que era el hermano de Ludovico el Moro, aquel jefe de Milán. El papá de Catalina fue asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina había enviudado 3 veces, una tras de la otra. Cuando cumplió 16, la casaron con Girolamo Riario, un hombre extraordinariamente vulgar y disoluto. Sin embargo, era conde de Imola y Forlì, 2 ciudades. Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular. Más tarde, Catalina se casó con Jacopo Feo, si me permiten la expresión, que no tardó en hacerla arrepentirse de haberse casado con él. Pero también de este feo quedó rápidamente viuda. A la vuelta de una partida de caza, parece que uno le tiró un hacha y se le acertó en el marote y lo mató. El tercer matrimonio de Catalina fue con Juan de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. Lástima que prematuramente. Catalina no quiso volver a casarse, imagínense. Su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos. ¿Por qué digo súbditos? Porque había quedado al mando de Forlì e Imola, que eran los feudos que había heredado de aquel marido que era extraordinariamente vulgar, pero conde. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión hubo una especie de protesta, la amenazaron los que protestaban con que si no cedía a sus peticiones iban a matar a sus hijos. Y ella, que también era extraordinariamente vulgar, se levantó la falda y dijo: tengo aquí una máquina para hacer más. Era una persona muy delicada. Sí. Catalina odiaba a los Borgia y pensó en matar al Papa. Entonces hizo lo siguiente: confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta que había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado. Y entonces se había impregnado de los venenos del enfermo, calcule usted. ¿Pero funciona así el veneno? A mí me parece que no, ¿no?
No.
Me parece que hay que tomárselo el veneno.
En general,
no,
sí.
Que tenés que tocarlo. Bueno, no importa. El caso es que Tomasino, que era el tipo que debía entregarle la carta putrefacta, cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer a un amigo. ¿Vio cómo es uno? Ay, sí. No sabés.
Me voy a
Roma, que voy a matar al Papa Alejandro. Bien. Pero este amigo, a su vez, confió el secreto a otro, y este a otro, y así, bueno, cuando quisieron acordar, se había enterado el Papa. Tomasino fue arrestado, confesó, y lo mataron. Las tropas de César Borgia avanzaron entonces sobre el territorio de Catalina. Y el 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César se presentó en Imola, que se rindió sin luchar. Sus habitantes no vacilaron en abrir las puertas de la ciudad de par en par. Preferían un extranjero antes que Catalina. Ahora bien, Catalina estaba en Forlì, muy cerca, ¿no? Y cuando se enteró, consideró que la habían ofendido. Llamó traidores a los habitantes de Imola y en venganza mandó a decapitar a unos cuantos que se habían ido a esconder a Forli.
¡Qué mal!
Que eran de Imola. ¡Ah, sí, que son de Imola! Y les cortó la cabeza. Eso no impidió que los de Forli, cuando llegó Cesare Borgia, imitaran a sus vecinos, se rindieron enseguida. Y Cesare entró en la ciudad y fue recibido como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fea, Catalina se escondió en el castillo con 2.000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido. Desde aquel castillo, Catalina dio la orden de disparar sobre los que asediaban, e incluso sobre los súbditos desleales, si es que habían alguno por ahí.
Sí.
Antes de responder el juego, César trató dos veces de inducirla a entregar la fortaleza. No, ella se negó. Y no solo se negó, sino que además le tendió una trampa a César Borgia. Lo invitó a negociar al castillo. Dice, ay, ¿por qué no viene a negociar al castillo? Más cómodo. Cuando César entró, le levantó el puente levadizo. Se lo empezó a levantar. Mm. Pero el otro se dio cuenta y se dio vuelta y pegó un salto y quedó afuera otra vez.
Como las películas.
Como las películas, igual. Bueno, el asedio a esta fortaleza fue largo y eso debilitó tanto a los sitiados como al sitiador. César Borgia estaba al mando de 7.000 hombres que suponían una carga enorme. Imagínense, había que darle de morfar y todo. El dinero empezó a escasear. Los mercenarios que tenía contratados pedían por los sueldos y además había poco de comer. Catalina había mandado inundar los campos, a destruir la cosecha, a matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo y desesperado hasta que consiguió traspasar las murallas. Y Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo. Aquella misma noche de enero de 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos. Y allí, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores, me imagino. Mm. Halagos y amenazas, ¿no? Nunca vi una mujer tan hermosa como usted. O si no, le entierro este cuchillo. Ah.
Qué lindo, halagos y amenazas, se parece una revista.
Sí. Bueno, algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y mujer que eran, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos, bla, bla, bla. El caso es que con esa unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa. Cuentan que cuando Catalina abandonó Forli, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. ¡Qué delicadeza! Poco después, César llegó con su cautiva y amante a Roma, en donde la mandó a una prisión de Belvedere. Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. Al criado lo tiraron al río. Y ella pasó a un encierro mejor vigilado, que era nada menos que el Castel Sant'Angelo, ahí donde permaneció esa cosa redonda, sí, que hay, ¿vio?
En Roma.
Allí permaneció hasta junio de 1501, muy poco, porque en realidad le había mandado a la prisión hasta la muerte, pero intercedió a su favor el rey francés Luis XII, que había ayudado a César en su asedio a Forlì, y exigió un mejor trato a la prisionera, y el Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey francés y liberaron a Catalina. Cuentan que Catalina, que era hermosa y no lo habíamos dicho, quedó un poco maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Como había perdido sus dominios, fue recibida en Florencia. Ahí tenía algunos amigos, la recibieron bien. Y allí murió en Florencia en 1509, no mucho después, pobre. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo creo que a los súbditos de Catalina, que era una bestia. Pobre
sí,
gente.
Que querían cualquier cosa menos a ella.
Sí. Después, a mí me gustan también los tres maridos de Catalina. Imagínense, si los súbditos estaban podridos de Catalina, no le cuento cómo estarían los maridos. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se había encerrado por razones ajenas a nuestro conocimiento. Entonces, por abajo de la puerta nos pasó este disco que hace una anacrónica referencia a Catalina Sforza, ya que el tango se llama La Maleva, que no pertenece al lenguaje del 1500.
No, pero...
Pero que... Bueno, me dijo que otro no tenía.
Está bien.
Esto me lo dijo también, me pasó un papelito por abajo de la puerta.
¿Sería él el que estaba del otro lado?
Sí. Y cada tanto se encierra y se hace traer sándwiches de miga, que son los únicos alimentos que pasan por abajo de la puerta. Así que vamos a escuchar ahora al cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela en el tango que se llama La Malera. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible, La Maleva.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Jope y Laurita. Amor, celos y trampas. El productor de ideas y la bailarina son pareja, pero dan más vueltas. Se besan, se hacen reproches, coquetean con terceros y más tarde hablan de casarse y tener hijos. ¿Qué les pasa, chicos? Además, Beren Saat, otra diosa turca, es la protagonista de Fatmagul y cobra más que se le sabe. Entérate quién dice que Mati gana Gran Hermano. Los enredos de Matías Alé y su nueva novia igualita a Sabrina Ravelli. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tu ¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 2 décimas, la humedad 70%. La actividad económica creció el 2,7% interanual en julio. Es, según el INDEC, en relación a igual mes del año pasado. Además, al estimar el mensual de la actividad económica, en julio mostró un avance del 0,1% en relación a junio. Daniel Scioli le propuso al gobernador de Córdoba trabajar codo a codo si resulta electo presidente. El candidato del Frente para la Victoria remarcó el origen peronista de Juan Schiaretti, aunque algunas situaciones puntuales lo separen actualmente. A su vez, el actual gobernador bonaerense se definió como un dirigente sólido que puede darle a la gente tranquilidad, experiencia, previsibilidad y certidumbre.
Internacional.
El Papa habló ante los estudiantes de un colegio del Harlem de Nueva York. Antes de comenzar su discurso, Francisco les pidió disculpas a los alumnos y maestros por interrumpir sus actividades escolares y bromeó al respecto.
Estoy contento de estar hoy aquí con ustedes, junto a toda esta gran familia que los acompaña. Veo a sus maestros, educadores, padres y familiares. Gracias por recibirme. Y les pido perdón especialmente a los maestros por robarles unos minutos de la lección en la clase. Están todos contentos, ya sé.
Deportes.
Fútbol. El presidente de la Conmebol dijo que la Copa Libertadores tiene una historia que nadie podrá reemplazar. Juan Ángel Napot destacó de esta manera que descarta los rumores sobre la creación del torneo Liga de Campeones de América. Sin embargo, el dirigente paraguayo admitió que le parecería fantástico la realización de una Copa Continental, pero que para ello deberían hablar con cada uno de los clubes. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 2 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana haremos el programa en Neuquén, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, 9:30 p.m. Los esperamos allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele aquí. Nuestra habitual sección dedicada a la salud.
Sí, señor.
Y aquí tenemos varias monografías para curar distintas enfermedades o para prevenirlas. Tenemos caída del cabello.
Sí, ¿por qué me pregunta?
No le pregunto, le digo. Estoy enumerando y me detuve un poco. Caída del cabello.
Sí, ¿qué más?
Enfermedades del corazón.
Es todo lo mismo. Hay cosas que sirven para todo.
Bueno, todo lo mismo. Porque aquí hay un remedio que es como una panacea, discúlpeme que se lo diga.
Sí.
¿Y qué es el aloe vera?
Pero no sé.
El aloe vera sirve tanto para un barrido como para un fregado. Nómbreme una enfermedad.
La gripe, por ejemplo.
¿La qué?
Gripe, la más común.
Bueno, esa justo no se la cura.
No, bueno, pero ¿cómo?
Pero le cura menos la gripe... Le cura todas las enfermedades. Ahora, justo yo... me nombró la que no cura. Parece mentira. Tenemos que ponernos de acuerdo antes. ¿Qué van a pensar todos esto?
Yo tengo toda la casa llena de aloe veras que están muertas de risa.
Ajá.
Ahí. Que no se utilizan para nada.
Bueno, acá le voy a decir que usted tiene que ponerla en la licuadora, la planta, vio que es medio gomosa, ¿sí?
Sí, la corta y le sale toda una baba.
Sí, una cuidada, porque es asquerosa.
Muy pegajosa.
Es muy pegajosa y por ahí no le gusta a usted, no importa.
Bueno, igual,
mejor, se hace bien. Cuanto más asco le da, mejor es el remedio.
Mejor hace.
Le mete toda la baba en la licuadora y un poco de la... Métale todo adentro de la licuadora y chao.
¿Y qué? ¿Y eso se lo toma?
Y se lo toma, claro. ¿Qué va a hacer? A ver, espere que me voy a fijar. Métalo, dice, en una licuadora. ¡Oh, procesadora!
Sí.
Incorpore 250 gramos de miel pura. Claro, porque debe tener un gusto a podrido. Dice, agregue 3 cucharadas de coñac o whisky. Porque...
ya...
Uno tampoco es de madera. Sí.
Estamos a 2 minutos del carnaval carioca.
Y póngala en un frasco de vidrio, métala en la heladera y tómese un traguito 15 minutos antes de cada comida.
Pero, perdón, ¿para qué era eso? ¿Para la caída del
cabello? Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Por ejemplo, para el corazón. Pero acá hay unos consejos para que usted tenga una vida tal que no le va a dar un ataque al corazón nunca.
Ah, muy bien.
Si es que a eso le puede llamar vida.
Porque dicen que los disgustos que...
Ah, eso, sí.
Si usted
los
le da un
disgusto... Por ejemplo, si vos tenés, poner en un año, 20 disgustos...
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Te agarra más tarde, más temprano, te agarra un ataque al corazón, te quedas seco.
Pero, doctor, ¿cuál es el límite de disgustos que puede tolerar...
Se lo acabo de decir.
Pero ese es el límite, 20.
20 disgustos. El disgusto número 21 se llama el último disgusto siempre. en general las madres suelen tener muchos disgustos, ¿me entiendes?
Y por hijos descarriados.
Sí, sí, y lloran mucho. Una madre, ¿cuánto puede llorar una madre en una vida?
En lágrimas, medido en lágrimas, ¿cuánto?
Y algo así como ponerle 30 baldes.
¿30 baldes de lágrimas?
Medio balde por año durante 60 años.
Me parece mucho, ¿eh?
Bueno, es una madre, es muy de llorar.
Esta sí, está deshidratada.
Bueno, pero te voy a contar lo que debe hacer para el corazón. Primero, procure tener a su alcance alimentos variados. No coma comida envasada, no. Abra el paquete. No coma comida rica. Rica,
¿cómo?
Rica en azúcar, grasa y sodio. O sea, rica.
Rica.
Incorpore frutas y verduras frescas. Sí. Ey. Usted se la pasa comiendo zapallo, por ejemplo.
No, bueno, no, pero le dice.
O lechuga.
No,
o
dice...
rabanito. Y no le agarra nunca un infarto ni nada.
Sí, si no.
No sé, yo prefiero, no sé. Dice, prepare en casa las viandas escolares.
¿Qué viandas escolares?
La de los chicos. Evite que los chicos compren en el kiosco del colegio productos que no siempre son nutritivos.
No, no, pero...
¿Hay kiosco en el colegio?
Sí, hay kiosco.
¿Quién lo atiende?
Está...
El ministro de Educación, ¿no?
No, ¿cómo
son
el ministro?
Son todos una cadena de kioscos que es de Filmus.
Sí.
Y algunos los atiende él.
Filmus Store.
Sí.
Sí. Sí.
Y son todos productos sanos, ¿eh?
No, no, pero ¿qué hay?
Y tenemos todas golosinas sanas.
¿Qué hay, Filmus? ¿Qué hay?
Golosinas sanas.
No, pero no. ¿Palito frito?
Nuevo, no. Todos golosinas sanas. No las quieren los chicos.
No, claro. ¿Y qué hay? Barritas,
claro,
de cereal.
¿Cómo va a evitar que los chicos compren golosinas?
No,
va a ser
sí.
desdichado.
No, pero hay...
no es el padre. Si no te hace desdichado tu papá, ¿quién te va a hacer desdichado?
No, pero hay algunos y... algunas madres...
Sí,
quizás vegetarianas
o qué desgracia,
que cuidan la
¿no?
salud, que le dan al niño para que lleve como golosina pasitas de uvas, por ejemplo.
Ah, que lo hacen muy popular entre sus compañeros. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga, le dice.
Pero le hace un mix de pasitas de uva con
¿Usted
avena.
¿Usted le convida a sus novias productos vegetarianos? Vegetarianos es mucho mejor.
Sí.
Vegetarianos es muy superior a vegetarianos.
Yo soy vegetariano.
Yo llevo siempre que salgo, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Como elemento de seducción en el auto, llevo en la guantera del mismo
sí.
Productos dietéticos y vegetarianos.
¿Pero qué, por ejemplo? Porque
pasas de uva que usted acaba de mencionar.
Sí.
Orejones. Entonces por ahí estaciono el auto en un lugar oscuro, abro la guantera y saco unos orejones. Entonces la convido, ¿no?
Pero mire que a veces se ponen duros, ¿vio? Que
sí, sí. Ya lo sé.
Sí.
Y le digo, orejones, pasas de uva.
Bueno, todo eso.
Y así.
Todo eso en la guantera.
Inmediatamente viene una conversación sobre la naturaleza. Yo soy vegetariano, fulanita,
sí.
Porque creo que la naturaleza, y miro las estrellas, ¿no? Creo que la naturaleza nos está diciendo algo y debemos entenderlo.
¿Qué nos dice?
Nos dice una sola palabra, Carlita. Amor.
Ay, Roberto.
¿No ha visto usted, Carlita, a los animales? ¿Cómo los animales se aman?
Bueno.
A veces de un modo brutal, dirá usted, Carlita. ¿Otro
sí.
orejón? Bueno, todo
me parece
eso
que me bajo,
propende a ser a que el acto amoroso venga a considerarse como un producto dietético más. Entonces, es muy sano.
Llega muy
usted,
rápido eso.
Mientras se baja los lienzos.
Sí, sí. Saca conclusiones muy rápido.
Es porque estoy apurado, señor.
Bueno, sí. Pero...
Dice, después, segunda cosa. La primera era no dejar que los chicos compren cosas en el kiosco. La segunda,
sí.
dejar de fumar y convertirse en un modelo positivo para los más chicos. ¿Cuáles son los modelos positivos? Los que juegan mal, ¿no?
Sí, son eso. Y otros que... No
los líderes positivos son los que nunca la ven. No, los que le pegan mal. Bien. Dice, no, dejar de fumar y convertirse en un modelo positivo para los más chicos. Claro, mirá cómo no fumo, le dice.
No le
¿Cómo se hace uno modelo de actividades negativas? Mirá tu padre, por ejemplo, cómo no fuma.
No, de actividades positivas.
Y usted se pone ahí a no fumar. Eso es negativo.
No, pero usted, el padre es que tiene que dar la buena imagen al hijo y todo esto.
Hijo.
Sale a correr, por ejemplo.
Sí, voy a salir a correr, hijo.
Hace deporte.
Sí, hago deporte, hijo.
Y vuelve, bueno, tiene que volver transpirado.
Volví transpirado, hijo.
No, no lo dice.
Ah, no lo digo, hijo.
Vuelve gozoso, pleno.
Vuelvo gozoso y pleno, hijo.
No tiene que decir
es que,
esto.
Y el niño ve cómo vuelve uno. El niño quiere ser como uno. Está loco.
El niño se identifica con el padre primero.
Sí,
después
sí.
lo rechaza.
Después, lleve una vida activa. Limite el uso de la tele, por ejemplo.
Sí.
En usted y en sus hijos también. Organice más actividades al aire libre. Caminatas, andar en bici. O simplemente jugar en el jardín. O la plaza.
Nada, muévase.
Claro, usted simplifica todo lo que yo digo.
No, pero luego es lo mismo.
Lo convierte en una banalidad.
No, pero señor, le está diciendo...
Primero yo lo digo con toda intensidad y usted... con ese tono. Después, conozca el riesgo de las enfermedades. Visite al médico. ¿Cómo es visite al médico? No, va al médico a atenderse profesionalmente, no lo va a visitar. No le dice qué hace, Caragencián, cómo está.
No. Igual es mentira eso de la medicina preventiva. Al médico no le gusta que lo vayan
a ver. No, porque tiene muchos pacientes que sí están enfermos.
Claro.
Y usted viene, ay, vengo para
de visita.
Medicina preventiva, a ver cómo me ve. Que está bien, tómatela, que tengo unas viejas acá, que si tardo media hora más en atenderla, chau.
No, pero doctor, le traje estas pasas de uva también.
¿Usted quién es?
Soy...
Ah, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Y unos orejones.
Orejones, muy bien. Bueno, déjelos ahí. Déjelos ahí donde están, al lado de los cigarrillos. Después, participe para realizar cambios en la comunidad. Por ejemplo, aumento de la calidad y frecuencia de la educación física en las escuelas.
Eso tiene que hacer. Todo eso tiene que hacer. ¿Qué se hace diputado?
Sí, hablé justamente con Filmus y ahora son de las 6 horas que hay.
Sí.
Son 5 de educación física y 1 de trabajo manual.
¿Y las materias, la del conocimiento?
Cuando lleguen a la facultad, ya tendrán.
Ah, bueno, no, pero. Además, ¿qué tiene que ver Filmus con todo esto?
No, y pues, si es el ministro de Educación, ¿quién es el,
no, señor,
el que va a resolver esto de la educación física? Dice. Y después, mucho aloe vera.
¿Otra vez aloe vera?
Mucho aloe vera.
Yo tenía entendido que la aloe vera era más un producto dermatológico para untarse.
También. Justamente, la siguiente enfermedad es: ¿se le cae el cabello?
Sí.
Porque hay gente que tiene ataques al corazón y otras que se le cae el pelo y otras que las dos cosas.
Sí.
Ven que se le cae el pelo y le agarra una impresión tal que les da un ataque al corazón. El pelo se recupera mucho con aloe vera.
¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? ¿En cantidad? Vamos a hablar en números.
¿En números? ¿Pelos?
Por ejemplo.
Ninguno.
¿Cómo?
No, el pelo se recupera, le crece el que tiene, no es que se...
Bueno, pero ya me crece el que
se fue, se fue. 47...
No, pero espere, señor. Sí. Porque muchas veces me dicen, se detiene la caída del cabello, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero...
Y se detiene. Quiere decir que trabajamos sobre el pelo que usted tiene, no le va a crecer nuevo. Pero el que tiene le va a crecer...
Me parece insuficiente.
Sí, el pelo que tiene usted.
No, digo. Me parece insuficiente los beneficios que está promoviendo.
Y si no, ahora, pero señor, disculpe, se lo digo como médico, ¿no? Como médico, como dermatólogo y como ser humano, fundamentalmente.
Ah, sí, está bien.
Con las técnicas que hay de implantes de cabello.
Sí.
Ah.
¿Son muy buenas?
No. Pero.
No, pero a mí me dijeron que eso ya se está superando, inclusive lo del implante del cabello.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo nuevo?
Hay unos estimulantes. ¡No, señor!
Que usted se los tome y ya no le importa, por más peleado que sea.
Que de algún modo le resucita el folículo piloso.
¡Oh, cómo me gustaría que me resucitaran el folículo piloso!
Y vuelve a emerger el pelo.
A mí me parece que no. Más que yo ahora me implanté pelos y no tengo lugar para que me crezcan los míos.
No, pero le implantaron un poco desparejo. No sé quién le hizo el trabajo.
No es pelo natural el que me implantaron, ¿eh?
Ah, me parecía.
No, es pelo de chancho.
Sí. ya viene peinado así para
el costado. Claro.
Es un poco... Sí.
El pelo que se implanta, lo que tiene es que es muy rebelde, porque apunta un paisano para cada lado. Usted no puede saber, antes de ponerle el pelo en el agujero, no sabe para qué lado va a agarrar. Después se quiere peinar y no puede, está todo revuelto. Nosotros tenemos, yo lo expliqué varias veces aquí, pero lo voy a explicar una vez más. El método más seguro, más sencillo e inmediato, de un día para otro.
Ah, muy bien.
Nosotros le sacamos la tapa de los sesos. se la sacamos, limpiamos un poco, ¿no?
¿Cómo?
Limpiamos.
¿Pero qué?
Ya, siempre hay algo ahí, ¿vio? Como es uno por adentro, todo medio. Y entonces con una mecha muy finita le hacemos agujeros. Muy finito. Y por cada agujero le pasamos un pelo.
Enhebra un pelo.
Enhebramos un pelo. Y del otro lado, una vez, del lado de adentro le hacemos un nudo.
Es una artesanía.
Por eso usted se tiene que ir y nos deja la tapa de los sesos.
Pero no, señor.
Se va, ese día se va a su casa.
Con el cerebro al descubierto.
Nah, le ponemos una gorrita.
No, bueno.
Tiene que tener cuidado.
¿Qué le parece?
Tiene que tener cuidado, no va a ir ahí. No voy a hacer chistes porque...
Es muy sensible.
¿Cómo? Es muy sensible. ¿Usted prefiere quedarse acá, internado? Mejor.
Sí, yo prefiero quedarme
bueno,
internado.
Bueno, no tenemos lugar, lamentablemente.
No, bueno, no, pero...
Incluso mañana tampoco va a poder venir. Porque tardamos en hacer. Va a tener que estar un mes más o menos con el cerebro así. Lamentablemente ahora hace frío, ¿no?
Bueno, pero el frío...
Se le va a enfriar el marote... Y después sobrevienen una serie de pensamientos medio obtusos. Pero bueno, una vez que le hacemos todo, le ponemos otra vez la tapa de los sesos, le hacemos una marquita antes de sacársela.
Sí.
Para que sepa cuál es el adelante.
Bueno, sí, sí, señor.
Antes le poníamos una A adelante y una A atrás. Y estábamos igual que cuando vinimos.
Sí, señor, lo hubieran pensado.
Ahora
antes.
No. Le ponemos F de frente. Y nada más. Porque pensamos, ¿para qué le vamos a poner otra letra? Etcétera. No,
sí.
No viene al caso todo.
No, por supuesto. Ustedes son los profesionales de esto, sabrán
bueno,
cómo se hace.
Ese pelo es para siempre. Incluso usted puede poner pelos de otras personas, pelos donados. Pelos sin la raíz, sin el bulbo.
Claro, porque eso directamente lo
directamente, le hace un nudo, ¿qué le importa? Ahora, que no le crece, no le crece.
Queda siempre
usted
igual.
Tiene que elegir bien el largo que quiere. Esa es una decisión que tiene que tomar. Dice, a mí me gusta así de larga.
Pero para siempre, ¿eso?
Sí, sí.
¿Por qué?
Tiene una declaración jurada que dice.
No, bueno.
Tiene un escribano. Por la presente certifico que a mí me gusta así de largo. Firmado. Sí. Fulano.
Sí, bueno, no, pero mire.
Fulano de tal. Entonces, bueno, le ponemos el pelo así de largo.
Sí.
Si usted lo quiere un poquito más corto, puede ser, pero más largo no.
Pero después no hay manera de...
No hay manera, porque sí, bueno, es muy, muy... No hay manera, listo.
Sí, sí, no sé si está.
Así que práctico. Elija bien, señor, y bueno.
Además son muchos nudos adentro de la cabeza.
Muchos nudos, yo sí, es cierto.
A mí me impresiona un poco eso, porque...
No, hay gente que por ahí le molesta.
Ah, ¿molesta? ¿Por qué?
Sí, le molesta. Ay, doctor, yo siento una cosa dentro de la cabeza, yo no sé.
Como nudos.
Parece que estuviera loco.
Sí, porque eso le debe pinchar un poco el cerebro.
Claro,
¿no?
Usted le toca el cerebro y lo estimula.
Ah, ¿se estimula?
Por ahí, claro, el lado izquierdo del cerebro, que es la parte...
¿Qué?
Los malos pensamientos.
No es los malos pensamientos, señor.
O lo que sea, ¿no? Yo eso no lo sé. Yo la especialidad de mí son los pelos,
pero,
los pensamientos.
Sí, pero usted
ese rolón que atiende acá al lado.
Deja el cerebro así al descubierto, tiene que tomar ciertas precauciones.
Bueno, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer?
No, a mí me...
Sí, porque hay gente esperando, ¿eh?
Está bien, que espere. Sí, bueno. Yo pagué la consulta.
Gente incluso que está con la tapa de los sesos en la mano, porque ya se la... Algunos se la sacan en la casa...
No, a mí me dio desconfianza todo ese montículo de, no sé si son tapas de sesos, todos esos caparazones que tiene.
No, señor, no importa, son de otro médico.
No, bueno, de otro médico, no, a mí me da desconfianza ver este.
Lo que viene a veces se te sale, se te afloja un poco, ¿entendés?
Ajá.
Y entonces viene gente con la tapa de los sesos, ay, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Con la tapa de los sesos aquí en... entre las manos contra el pecho, como los sombreros.
Claro, sí.
Como los sombreros de los mexicanos. Dice, sí, señorita, ¿no? Bueno.
Como un mariachi, pero...
Claro, bueno, claro, que está así. Bueno, dice, doctor, mire, se me ha salido la tapa de los sesos.
No se vuelve, no se mexicaniza. No se mexicaniza
me
porque
imagino
me ha salido la tapa.
De película hablando con Jennifer Jones.
Sí.
Entonces, sí, señorita. Con el sombrero en la mano, que son muy educadas.
Ah.
Bueno, no importa.
Pues claro.
Y entonces nosotros se la colocamos de nuevo bien. A veces pasa... Hay confusiones.
¿Cómo confusiones?
Te estoy diciendo que a veces la tenés que dejar una semana, un mes.
Me parece mucho.
Y te la ponemos, claro, tenemos una marquita que dice qué lado es adelante, pero por ahí no es la tuya.
Pero eso, señor, también sentí, eso.
Viste, medio que te baila.
Sí.
Que te baila, que te das vuelta de golpe
y quedó...
Y queda el peinado mirando.
Quedó desfasado.
Entonces,
pero esto es un
clavado, clavado que hay una confusión.
Pero eso
peor es cuando te queda chica, Y porque sostenerse la tapa de los sesos así con dos manos,
no.
Alguno con un cinturón se pone. Para eso.
No, le queda todo un cordón alrededor.
Sí,
así,
bueno, pero estamos tratando de disimular una calvicie y mirá dónde fuimos.
Bueno, entonces eso lo tienes que prever de algún modo.
Bueno, yo le estoy diciendo porque soy honesta.
¿A usted es una señora?
Una persona honesta.
Ah. Bien.
Bien, ¿lo va a llevar o no lo va a llevar?
Mire, yo no sé si me va a quedar bien un peinado de aparecer de golpe con tanto pelo. Cosa.
El otro problema con estos agujeritos es...
Dígame.
La higiene, ¿no? Usted se lava la cabeza, por ahí usted le entra a dar, ¿no? ¿Qué sé yo? Y el agujerito siempre tiene...
¿Filtra?
Hay un pelo, pero un poquito filtra.
Pero señor...
Y le entra el agua jabonosa... la cavidad craneal.
No, pero así no puede ser.
Ah, bueno, entonces ahí vienen muchos y nosotros le decimos, nosotros no tenemos nada que ver con esto.
No, pero sí tiene que ver con
todo lo que sea el cerebro, la cavidad craneal, etcétera, todo eso es otro especialista.
No, bueno, pero no es otro especialista. No, discúlpeme. Yo, por favor, míreme porque es importante lo que estamos hablando. Yo... hago saltos ornamentales, me dedico a la natación.
Ajá.
Y tengo que tener la tapa de los sesos, imagínese, bien pegada.
Bien pegada. Bien,
con la medida
porque
exacta.
Porque usted pega con la cabeza, digamos, en la pileta.
Claro. No,
si la tiene mal pegada es un desastre y lo van a calificar bajo.
Pero, sí, no solo por eso.
Los que califican el salto ornamental, es muy raro que le pongan más de 9 a un tipo que pierde la tapa de los sesos en medio del segundo tirabuzón.
No, igual yo uso un gorro de goma que me lo ato.
Entonces no tenemos ningún problema.
No, sí,
siempre
tenemos.
Lo usa, ¿no? Úselo siempre, no solo cuando, cuando vaya a la pileta. Úselo siempre, que es más práctico.
Pero no puede ir por la vida con el gorro de goma, pleno verano,
bueno,
al
entonces,
sol.
Entonces, ¿qué va?
No, ¿qué va a hacer? No, no se puede andar por la vida así con el gorro de goma, imagínese.
Si le entra el agua jabonosa en el interior de la cavidad... craneana, le van a llorar los ojos. Por el jabón.
Salen los ojos.
Que, claro, le va a entrar de adentro el jabón. Y se me entró jabón en los ojos. ¿Cómo? Y sí, de adentro.
Claro. No me hagas llorar que salen burbujas.
Claro, claro. Eso también, ¿no? Son pequeños problemas, pero...
Ahora, qué lindo un llanto de burbujas puede impresionar a las damas.
Sí, usted lo deja a su novia y se manda una llorada y le sale como una pompa de jabón del ojo. Y usted la sopla. Sí. Y dice, no me hagas esto.
Es mucho más melancólico un llanto de burbujas. Sí. ¿Sí?
Tenga cuidado que no le salgan las burbujas por la boca, porque sus parientes pueden querer llevarlo al Instituto Pasteur, pensando que está rabioso. ¿Vio cómo es? ¿Vio cómo son los parientes?
Sí, señor. No, la verdad es que avisoro muchos problemas para hacerme esta intervención.
Y después tenemos otro que es injertarle parte de los pelos de la oreja. ¿Usted cómo anda de pelos en la oreja?
Tengo muy peluda la oreja.
Ah, eso es bueno. En general las personas se molestan cuando tienen la oreja peluda, ¿no? Dicen, ay, qué peluda, qué sé yo.
Sí.
Pero un día te lo van a agradecer.
No, bueno, no
porque
sé.
Porque nosotros le sacamos toda la piel de la oreja, digamos, y le injertamos acá, y el pelo de la oreja vio que fuerte.
Sí, pero demasiado fuerte.
Es noble. Es corto, eso sí.
Sí, es corto y...
Es muy raro tener una melena así de pelos de la oreja. Eso... Sáqueselo de la cabeza.
No, eso ya lo sé. Mejor no tenerlo.
Justamente, sáqueselo de la cabeza.
Sí, pero ¿no es un poco rugoso? Porque mi novia me acaricia la cabeza.
¿Los pelos de la oreja?
No, señor.
Me imaginé. No se conoce una novia que le acaricia a nadie los pelos de la oreja. Es horrible.
No, pero me acaricia
lo digo como mujer.
Me acaricia la nuca, por ejemplo, ¿no?
No es lo mismo la nuca que los pelos de la oreja.
Bueno, pero si usted me injerta pelos de oreja allí en la nuca y en toda la cabeza, imagínese que es un pelo un poco rústico.
Es igual.
No, no es igual.
A usted le parece rústico porque lo tiene en la oreja. Pero vos lo cambiás, disculpa que te tutee, ¿no?
Sí, sí.
Y es lo mismo.
Es lo mismo.
Si vos lo lavás con un buen shampoo, lo que pasa, el pelo de la oreja nunca te lo lavás con un buen shampoo.
No.
Nunca te lo lavás.
Ni con un mal shampoo tampoco.
No. Y entonces, vos lo lavás con un buen shampoo, el pelo orejero le llamo.
¿Ah, es el orejero?
Y el pelo orejero.
¿Todo lleva el nombre de los pelos, del nombre de la, su locación?
Sí, claro,
digamos.
Está el orejero, sí, el espaldero, sí. Y todo así.
Y todo por el estilo. Bueno, entonces se podría sacar quizás pelos de todas las locaciones.
De todas
donde
las locaciones,
abundan.
Aunque hay poco, pero son muchas locaciones.
Sí, son
usted
muchas.
Tiene en los dedos de las patas.
Sí, poco, muy poco.
Bueno, poco, pero va sumando. Sí. Bueno, aquí tiene este de los dedos de las patas, este compró un huevito, este lo cocinó. Sí, sí.
Y este pícaro.
Y este pícaro, de la nariz también.
Sí, qué lindo.
No de las cejas,
¿La ceja no?
No, porque no crece el de la ceja. Y te arrancás pelo de la ceja y después no te creces más.
Además, después, se injerta
cuando querés hacer una seña de las de espada, por ejemplo, no podés. Se lo tenés que decir al tipo. Mirá, tengo las de espada.
No. No, el pelo de la ceja también es un pelo noble,
Es un pelo noble, fuerte, sí.
¿No
sí.
se puede injertar pelo en la ceja? Uno si se quiere agregar
más
ceja. Sí, más ceja, porque...
Se puede,
tengo
se
la
puede.
Ceja
es muy
finita.
Difícil, pero se puede.
Porque se dicen puede. Que las cejas protegen a los ojos,
sí,
¿no?
Y no, pero además, si usted tiene poca ceja, le quita personalidad.
Claro.
Cambio, viene acá, nosotros tenemos un modelo incluso.
Ajá.
Mire, ¿cuál le gusta? Esta se está llevando mucho, que es la derecha más alta que la izquierda. Y parece que usted fuera Piola.
Claro, con una...
Es de canchero, ¿no es cierto?
Bueno, ese podría ser. ¿Y este? ¿Esta es una ceja?
No, estos son bigotes.
Ah.
Esto no se confunda, porque...
Pero puede ir un bigote en la ceja o una ceja en el bigote.
No. Son distintas cosas. Hay gente incluso que se equivoca, porque nosotros tenemos mucho trabajo. La otra vez a un señor le injertamos la ceja abajo del ojo.
¿Pero cómo puede ser?
Fue así, el tipo lo acostamos en la camilla y le abrimos un cachito nada más para operarlo.
Claro.
Y nos pensamos que el cuerpo venía para este lado. Pero no, venía para el otro. Entonces le hicimos la ceja, cuando lo abrimos, apuntaba para el otro y le quedaron las cejas abajo. ¿Vio esa canción que dice... ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Bueno, en este era qué bonitos ojos tienes arriba de esas dos cejas.
No, y además imagínese, usted llora y se le acumula toda la ceja.
Las lágrimas en las cejas. Después lo arreglamos y les bajamos la ceja y le quedaron como bigotes. Ahí sí. ¿No?
Pero nosotros
siempre tenemos una solución para cada presupuesto.
No es para cada presupuesto, sí, pero no sé. ¿Y patillas también se colocan ustedes?
Patillas, sí.
No, patillas.
Vendemos aquí, pero no le conviene darle a su hijo. Lo mejor es darle pasas de uva, orejones, todo eso. Todo lo que sea pastillas, chocolatines, caramelos, bombones, helados, cubarito, todo eso es para la mala salud.
Es malo para la salud.
Sí, sí. Y ahora voy a tener que cerrar porque estoy cansado de usted.
Pero sí, hay un montón de gente que se quiere operar y poner los pelos y todo esto.
¿Las tiene? ¿Quién se quiere operar?
¿Se van a operar ustedes o no? ¿Lo ve? Están todos con la sin tapa de seso. Mire lo que es esto. Hay rocío.
Va a haber
afuera.
Problema, ¿eh? Va a haber problema.
¿Qué le
porque
parece? Con lo que largan los plátanos, ahora se le va a llenar el seso.
Claro, sí, mucho.
Todo de la pelusa esa.
Es la primavera, ¿no es cierto?
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted era el doctor o yo?
Yo soy otro doctor. Doctor pelado.
Bueno, no, entonces no lo voy a consultar. Último consejo que quiero que me dé. ¿Cómo hacen a comprar los pelos que después me injertan? ¿Son donaciones?
Hay un mercado.
Un mercado negro, ¿no?
Hay un mercado de pelos.
Qué lástima.
¿Por qué?
Y porque a mí me gustaba más rubio.
No, señor, digo, Existe gente que dona el pelo, como que lo vende, ¿no? Si usted tiene bueno, mucho...
¿Lo dona o lo vende, señor? Buenas tardes.
Muchos lo venden.
Yo quiero denunciar una cosa. Lo que está pasando, ¿sabe dónde? En las peluquerías.
¿Qué está pasando?
Las peluquerías están vendiendo el pelo a las casas que hacen pelucas o que injertan pelos o lo que sea. Y el pelo que vende, es pelo nuestro. Es pelo nuestro.
Ya no es pelo suyo. Una vez que está fuera de su cabeza, ya no es suyo.
Sí, sí.
Es del universo.
Ah, yo me quejé en la peluquería. Yo ahora, cada vez que voy a la peluquería, le digo a Paco Curbel, donde voy siempre, le digo, Paco, no es por nada, pero envolveme los pelos.
No,
envolveme los pelos que me los voy a llevar. Y Paco siempre ofrece, señora, ¿lo va a llevar los pelos? Muy bien.
Pero no.
Claro, dice, ¿los pelos lo va a llevar o...? ¿Se los envuelvo para el perro?
No, yo no lo quiero, los pelos, déjenselos
bueno,
ahí.
Bueno, bueno, después, usted cuando vea que estos mismos pelos suyos, el peluquero se los vende a precio de oro a los tipos de las pelucas, de los implantes o de lo que sea, o de los postizos, entonces va a querer...
No, señor.
No, yo a Paco le digo, envolveme los pelos, se lo digo antes.
Está bien, dígaselo.
Para que lo vaya juntando, porque por eso, uy, se hacen los giros. Y dice, ahora no sé cuáles son los tuyos.
Y se mezcla.
No los puedo diferenciar porque se mezclan con los pelos de otras personas que han estado antes en la peluquería. Y entonces le digo, no, poneme, por favor, Paco, poneme un nylon o algo... Y separamos los pelos míos.
Bueno, pero...
Y yo con mis pelos, vos con los tuyos y Dios en el de todos.
Ahora, ¿usted es capaz de distinguir su pelo en la cabeza del prójimo? De un tipo que fue injertado.
Y sí.
¿Lo podría reconocer?
Sí, sí, porque uno tiene esas cosas tan personales, ¿no? No, no podría.
Ah, bueno, entonces no lo puede reclamar.
No, no, pero sí puedo saber que fui a determinada peluquería y puedo reclamar los pelos.
¿No me nota nada familiar?
Miserable.
Mire el jopo, mire cómo me lo tiro para el costado.
¿Sabe por qué lo reconocí? No me va a creer.
No me diga que...
Por la caspa.
Ese sí es un problema que tengo desde que me injertaron todo este cabello.
Lo tuve siempre yo también. Desde niño.
¿Y ahora hay manera de solucionar el problema de la caspa?
Sí, pelarse. Afeitarse la cabeza enteramente y el pelado no tiene caspa. Es una lo primero que aprendemos cuando estudiamos todas estas cosas, ¿no?
Bueno...
Discúlpeme que sea tan didáctico.
Ahí me dijeron que la aloe vera sirve para la caspa.
Santo remedio. ¿Te tomás un litro de aloe vera o te lo pasás por el marote o algo? Se acabó la caspa.
Bueno, entonces brindemos con este licuado.
Brindemos. Por tus ojos, Margot. Alicia, por tu boca. Por la vida que pasa, por la gloria que es loca. Por el amor que ríe, por nosotros, salud.
Salud.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el último libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus capacidades como líder para expresar el sentir de los más débiles. El verdadero poder es el servicio. Además, la verdadera historia del clan Puccio, como nadie la contó. A 30 años del caso policial que conmovió a la Argentina, la crónica real de los crímenes que hoy son boom en el cine y la TV, los testigos y las confesiones de los asesinos. ¡Imperdible, gente!
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Y asistimos a la presentación de un estudio global en 41 países, el barómetro de la retinopatía diabética. Y tenemos la fortuna de tener con nosotros al doctor Lucio Arias, que es el director del departamento de retina del Instituto Saldívar de Mendoza.
El tema del ojo es porque en el ojo se presentan los síntomas de una manera muy dramática, porque le quita la visión central al paciente y le quita la posibilidad de leer. La prevención es lo más importante. En Argentina tenemos más o menos unos 4 millones, 3 millones, 900 mil, 4 millones de diabéticos. La mitad no saben que son diabéticos. Eso es lo más grave de todo.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12.
El Arcón
es del Plata, es de todos.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana te presentamos la dieta flexitariana, saludable y vegetariana, pero no estricta. Miley Cyrus abrió un nuevo debate sobre el pansexualismo. Entérate cuáles son los términos claves del siglo XXI. Además, te damos los mejores tips para encontrar el equilibrio entre vida y trabajo. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Atención, esta es una interferencia culinaria.
¿Qué es el trash cooking?
Es una de estas noticias locas que nos llegan alrededor de la gastronomía mundial. Y no es otra cosa que, como lo indica su nombre en inglés, hacer comida con los desperdicios.
Sí, se sirve en todos los restaurantes de Palermo, sí, comida basura.
Es carísima. Empieza en Dinamarca, en un restaurante de Copenhague, donde inventan un snack muy interesante con pene de toro. Lo dejan en salmuera, lo pelan, lo fríen y bueno, y usted se come eso.
¿Pero en qué basura encuentran pene de toro? Dijo,
bueno, también. antes no se cocinaba eso, entonces cuando usted compra su toro, señora,
le tira eso,
le saca el pene, lo tira a la basura, no lo tire más, haga un snack de pene de toro, que es muy saludable. Después, por ejemplo, hay gente que también en Copenhague que hace galletas con los restos de café, el café usado. Y en Nueva York, esto me interesó mucho, hicieron una hamburguesa con la pulpa sobrante de los jugos de fruta. Lo interesante de todo esto no es que lo hacen para que no tirar comida ni nada, sino para sacarnos plata de nuevo.
Ah, es para allá. Y es más caro.
Porque esto es carísimo, señor.
Ahora, todo esto es cierto, el trash cooking, ¿eh? O sea, son restaurantes que existen en Copenhague, en Nueva York.
En Londres también hay.
En Londres.
Y llegará a Palermo en cuestión de minutos.
Huyamos.
¿Con qué se come? Va a estar en el estudio móvil de Radio del Plata en Raíz, el festival gastronómico más federal de la Argentina. Patricio Barton y Alejandro Turner no cortan ni pinchan, hacen Con qué se come, del 1 al 4 de octubre en Tecnópolis. Con qué se come y el Radio del Plata en el Festival Raíz. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Si quiere llamar al sordo, todos estos son pedidos, no va a dar abasto el sordo.
Bueno,
hoy,
mañana estaremos en Neuquén. Ale, ¿cuándo se presenta Cabernet?
El domingo, 21 horas. En la sala Siranush.
¿Y Armenia cuándo?
1353.
¿1-3 qué?
5-3.
Ah, es un número muy difícil.
No, es bastante fácil.
Ahí igual va el 1300 y...
No te dicen los vecinos.
¿Cómo que no le dicen?
Y conoce la sala Siranut por ahí, no, y es el de al lado. Sí. Y se llevan mal. Y dice, no, por acá nunca vi nada. ¿Qué es? ¿Un lugar qué? Y es un lugar que canta, no. Y es el vecino.
Pero ¿cómo puede ser?
Vio la inquina que le tienen.
Hay carteles, es una sala muy linda.
Bueno, el domingo es esto.
Sí.
Todo el mundo debe estar, nadie debe dejar de faltar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, Radio del Plata, nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. A ver, por ejemplo, Alfredo le pide Don't Let Me Down al trío.
Bueno, un poquito más de guitarra acá arriba, ¿puede ser? Vamos. 1, 2, 3 y...
like she does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time.
Maestro, acá Mirta le reclama una promesa que usted le había hecho de cantar Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Quiere cantarlo?
Podríamos intentarlo. A ver.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti,
con tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
de un alma que al querer,
alma que al querer,
con frenesí,
con frenesí, tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Gabriela le piden al trío G.
Okay.
Bueno.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, may
maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the farming of the fish, may send each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may have seen inside her shell. She who always seems so happy in a crowd's eyes are private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm worth for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. For where she goes, I get to be. The meaning of my life is she.
Para Soledad le piden Soledad.
Ajá.
Así.
Ah, no, no, no puede ser.
¿Por qué no puede ser?
Porque no, es una cosa o la otra.
No, no, bueno, señor, lo pide
o
así.
O es Soledad o pide el tango Soledad. Las dos cosas no. ¿Lo quiere hacer en mí?
En mí.
Muy bien, vamos a ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Perdón.
Bueno, atendemos algunos pedidos del Twitter que llegan a arroba la venganza.
Ah, no, lamentablemente.
Sí, bueno, señor, como Moni que pide algo de Queen.
Así ah, que están en sí. Este momento en nuestro país.
Muy general.
Sí. Moni que pide.
Estuvieron en la sala Siranush.
Sí, pero no, nadie pudo ir porque los vecinos ocultaban la ubicación verdadera de esta sala.
Bueno, vamos a ver si la podemos hacer. Pues me refrié en el medio de allí.
Bueno.
Bien.
¿Va?
Un, dos, tres.
Y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight.
Hay muchísimos pedidos, no vamos a poder hacer todo.
No insista, señor. Acá hay un señor que...
Estaba Baby on Board.
Por ahí. ¿Baby on Board lo van a hacer?
Pero ya dijo que no vamos a hacer ninguno más.
No, dijimos...
Sí, vamos a hacer ese.
Bueno, ese.
Ese sí.
¿Va?
Sí.
And a one, and a two, and a three.
Muchas cosas aquí.
Vámonos.
¿Con qué se va a ir? Mañana en Neuquén.
¿Con qué nos vamos a ir?
¿Qué te parece?
Eso. Bueno,
me parece.
Ah, ¿qué
me parece?
Me
parece, señores.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la banda verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no. Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
ay, Cholito, lindo, Cholito, amigo?
¿Qué te parece,
Cholito? Si termina el programa, nos vamos a casa.
¿Qué te parece,
ay, querido mío?
¿Qué te
tengo
parece,
que decirme?
¿Qué
al
te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Bueno, bueno.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, humedad 81%. José Pedraza apeló ante la Corte Suprema su condena por el crimen de Mariano Ferreira. El ex jefe de la Unión Ferroviaria cumple 15 años de cárcel en el penal de Ezeiza por el asesinato del militante del Partido Obrero durante una protesta. El abogado del ex gremialista pidió que se revoque el fallo ratificado por casación por considerarlo arbitrario. Murió la joven presuntamente quemada por su marido en Belgrano. Se trata de Marcela Poitman. Tenía 41 años y 50% de su cuerpo quemado. Estaba internada desde el 4 de este mes. Y su esposo, Mario Figueroa, encargado del edificio donde vivían, está detenido por el caso. Tierra del Fuego se sumará al Registro Nacional de Casos de Violencia de Género. El gobierno provincial anunció que en los próximos días formalizarán su adhesión. Las autoridades informaron que la iniciativa nacional permitirá visibilizar más los casos de violencia y generar un incremento en la cantidad de denuncias.
Internacional.
Unas 20.000 personas asistieron a la misa en el Madison Square Garden. El Papa Francisco ofició la celebración que cerró su actividad en la ciudad de Nueva York. El sumo pontífice viajará hoy hacia Filadelfia para finalizar su gira por los Estados Unidos el próximo domingo. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados una décima, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Quimba.
Muy buenas noches, Yair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.
Time reminiscing, regretting, and still I forget it with somebody else. There'll be no one less that someone is you. I intend to be independently so blue. I want your love, no one to borrow. Have it today, give back tomorrow. Oh, my love, your love, nobody else. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. Might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for reminiscing. Fretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one less than someone is you. I intend to be independently so blue. I want your love, I don't want to borrow. Have it today, give it back tomorrow. My love, your love, no love, nobody else. My love, your love, no love, nobody else. My love, your love, no love, nobody else.
Anita O'Day. Anita O'Day, con ella estamos arrancando hoy, una cantante. Este disco es con el cuarteto de Oscar Peterson y te cuento que es una cantante que siempre se la valoró mucho más dentro de lo que fue el mundo del jazz que en la música pop. Ahí se distingue de otras cantantes y de otros cantantes. Ella comenzó muy jovencita. Su madre siempre la animó para que se dedicara a la música y era también bailarina y cantante. Trabajó en varias orquestas como vocalista, generó un cambio en la música porque muchas veces las vocalistas quedaban a un costado y ella se puso al mismo nivel que los músicos de la banda, directamente. Es considerada junto con Mel Tormé parte de la escuela de jazz de lo que se llamó la escuela cool de jazz de la costa oeste de los Estados Unidos. Hace muy bien el scat, es una cantante que también, al igual que era Fitzgerald, participaron del movimiento del jazz llamado pop, lo que hacía Dizzy Gillespie, Charlie Parker, lo que hacían los instrumentistas modernos de jazz. Estamos hablando de los modernos, los que aparecen en la década del 40 y del 50, porque anteriores era lo que se llamaba las big bands, Glenn Miller, Benny Goodman, orquestas donde el vocalista casi no tenía participación. Se puede decir que Anita O'Day es una de las los representantes más importantes a nivel femenino de este estilo musical, siempre, como te decía, relacionada con el jazz. Por eso sus participaciones muchas veces eran en festivales de jazz y la gente que le iba a ver ya sabía con lo que se iba a encontrar. Una gran cantante, Anita O'Day, por eso la hemos traído con este trabajo, justamente con Oscar Peterson en el piano, Herb Ellis en la guitarra, Ray Brown en el bajo y John Poole en la batería. Este disco es de 1957. Ella, como te decía, pasó por varias orquestas, la de Gene Krupa, la de Woody Herman, la de Stan Kenton, hasta que finalmente salió como solista y grabó numerosos discos con gran efectividad. Tuvo muchos problemas de salud, fue una artista que además era adicta a la heroína y en un momento tuvo que detenerse porque estaba a punto prácticamente de morir y estuvo varios años sin poder presentarse. Estoy hablando más o menos de 1966 hasta 1970. En el 68 casi muere de una sobredosis de heroína. Finalmente reaparece en el Festival de Jazz de 1970 y vuelve a grabar.